Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more.
Estoy convencido de que lo que van a escuchar en los próximos minutos les va a remover. Les va a remover bastante. Es una historia dura, muy dura. La historia de Jennifer Soto, campeona de España de karate en el año 2015. Es una historia absolutamente increíble. ¿Verdad, Ángel García?
Sí, Joma, es una historia para mí con un par de héroes. Héroe él y heroína ella. Para presentarle, yo creo que lo mejor es una frase suya. Hablamos de Jennifer Soto, que dijo en el periódico hace unos días: he hecho cosas malas, he robado, me he autolesionado, me he metido en peleas y he tenido depresión. Llegué a pesar 40 kilos midiendo unos 60. El karate me ha cambiado la vida y no voy a volver atrás. Pero no me avergüenzo de mi pasado porque no lo hacía por gusto, sino por necesidad. Repito, es una heroína, se llama Jennifer Soto, la acompaña Lee Redondo, el otro héroe de esta historia. Ambos se merecen un aplauso muy grande y a ver si conseguimos esta noche en el partidazo dárselo, Juanma.
Hola, Jennifer.
Hola.
¿Jennifer o Jenny? ¿Cómo prefieres que te llame?
Como tú prefieras.
No, no, lo mandas tú, el nombre es tuyo.
Jenny.
Jenny, pues venga, si la gente que te quiere y que te cuida te llama Jenny, pues nosotros también, Jenny.
Vale.
Y Lee, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Es una historia increíble la tuya, Jenny. No sé si tienes la sensación de que efectivamente estamos ante una historia distinta a lo que estamos acostumbrados a contar en el mundo del deporte.
Sí.
Y muy difícil. Sí. Y una historia difícil.
Bastante.
¿Cuánto de difícil, Jenny?
Muchísimo. Muy difícil y muy complicada.
Ahora mismo tienes 22 años, ¿no?
Sí.
¿Vives con tu hermano?
Sí.
¿Dónde vives?
En Buen Pastor.
En Buen Pastor. ¿Y qué tal? ¿Cómo son esas condiciones de vida que tienes allí?
Pues de hace un par de meses aquí, un mes pasado así, mejor, porque Senpai descubrió todo, la verdad, cómo vivíamos y todo, y nos ha ayudado. Pero antes de que Senpai no supiera nada, muy mal.
¿Muy mal hasta qué punto? Para que la gente, para que los oyentes se hagan una idea.
Hasta el punto de no tener nada.
¿Nada de nada?
Nada de nada.
¿Vivir entre escombros prácticamente?
Entre escombros no, porque no hace, o sea, no tengo nada, pero mantenía mis cosas bien recogidas. Pero no tenía nada, nada ni para cocinar, nada de nada. Las cosas básicas no las tenía tampoco.
¿Era un piso o es una, o sea, es un piso o es una
casa baja? Sí.
¿Tenías luz, tenías agua, tenías calefacción?
No.
Nada. Era las paredes y el techo, digamos.
Y el techo.
¿Y por qué se llega a esa situación?
Pues a partir de que mi madre falleciera y mi padre nos dejara.
¿Cuánto hace que falleció tu madre?
7 años.
Tenías tú 15, ¿no?
Sí.
Y a los 4 meses de fallecer tu padre decide que no continúa ni con tu hermano ni contigo.
Sí, a los meses.
¿Os dio alguna explicación o directamente se fue?
Se fue.
¿Sospechabas que eso podía pasar o te pilló por sorpresa?
Nunca. Nunca. Nunca sospechaba que fuese a pasar.
¿Ha vuelto a dar señales de vida?
No.
¿No sabes ni dónde está ni nada? ¿No sabes nada de él?
No.
Entonces se va tu padre y os quedáis vosotros dos. Tú con 15 años y tu hermano, ¿cuántos años tiene?
15, mi mellizo, ¿eh?
Ah, mellizo. Vale, vale, sí. Vale. O sea, los dos con 15 años viviendo solos en una casa. Sí. Que digamos que, bueno, sería una casa humilde, pero una casa que tenía lo que tiene que tener una casa, ¿no? Supongo, enchufes, con luz, con agua, en fin, con las cosas básicas, ¿no?
Esas cosas las teníamos antes de que pasara nada. Una vez pasara, nos pasara todo, no teníamos nada.
¿No había ningún familiar que pudiera hacerse cargo de dos chicos de 15 años?
Mi abuela cuando podía nos ponía un plato de comida, pero ya está, o sea, ninguna... Es que ni nadie más del círculo, tanto de mi madre como mi padre, se ofreció a ayudarnos a nada.
¿Y os quedáis solos completamente?
Sí.
¿Y hacéis la vida solos? Dos chavales de 15 años, ¿durante cuánto tiempo?
Pues hasta ahora. ¿Hasta ahora? Desde los 15 años hasta ahora.
¿Nadie se ha ocupado nunca más de vosotros?
No.
¿Ninguna institución del menor allí en Cataluña?
Nunca.
Nunca nada.
Nunca, nunca.
¿No denunciasteis esta situación? ¿Que os habían abandonado, que estabais solos?
La gente sabía que estábamos solos.
¿Y no os ayudaban?
No.
¿Dejasteis de ir a la escuela, de ir al colegio, de ir al instituto? O ¿qué es
exacto,
lo que hacíais?
Exacto, sí, dejemos de ir al instituto.
¿Y a qué os dedicabais? ¿Qué hacíais?
Pues mi hermano estaba en casa y no salí de ella, y yo pues salía de casa, y cuando salía pues no salía a hacer nada bueno.
Salías a buscarte la vida, claro, porque sí, había que llevar algo, supongo que para comer.
Claro.
¿Robabas?
Para las cosas básicas.
¿Robabas para poder comer?
Sí.
¿Y te pillaron alguna vez?
No.
¿Nunca?
En eso tenía suerte, no.
Joder, eres buena, ¿eh? En eso, no sé, en karate también, campeona, pero en eso, por desgracia, tuviste que encontrar una manera de buscarte la vida.
Sí.
¿Y cómo te metes en el karate?
Pues a través de una página de internet que lo vi. Yo lo llevaba practicando desde los 5 años.
Claro.
Pero lo tuve que dejar por todo lo que me pasó. Y cuando vi que el senpai estaba en la biblioteca de Campesagüet, al conocerlo y saber quién era, pues fui a pedirle permiso, si me dejaba entrenar con ellos.
Claro, tú desde pequeña practicabas ese deporte, y la historia es que cuando muere tu madre y tu padre se va, te quedas sin recursos para poder seguir pagando los entrenamientos, las clases y todo esto, ¿no?
Sí.
Y acudes...
4 años después acudo al senpai.
Y ahí te cambia la vida.
Por totalmente.
¿Por qué?
Porque a raíz de eso yo dejé de hacer todo lo malo que hacía, empecé a ser mejor persona, a tranquilizarme, a canalizar mis nervios, no sé, empecé a cambiar en general, es que ha sido un cambio bastante grande.
¿Y llegas a ser campeona?
Sí.
¿De manera sorprendente?
Sí.
¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues... bonito, porque llevaba 4 años sin salir a pelear y tampoco es que llevase mucho tiempo con ellos. Pero él confió en mí, salí y... pues mira.
¿Él quién es?
Senpai.
Senpai.
El maestro.
El maestro. Y el maestro estará como loco con la alumna, ¿no?
Con todos, nos quiere mucho a todos.
Lee.
Sí.
¿Cómo está el maestro?
Pues encantado y bueno, y muy orgulloso de tener alumnos como Jennifer. Muy, muy orgulloso de ella. Yo siempre digo que es muy bonito admirar a alguien que tú le estás enseñando algo, porque creo que ellos me enseñan más cosas a mí, muchos de ellos, que yo a ellos.
Cuando acude a ti, supongo que te quedas flipando con el caso, ¿no?
Es peor todavía, es que cuando acude a mí, simplemente, pues, sé que hace cosas malas, que roba y que hace cosas que no tiene que hacer, pero no detecto en ningún momento su situación.
Que está sola.
Sí, no, que está sola y que tiene la situación tan precaria como tiene, que la conozco después, porque ella venía inmaculada a nuestro dojo, al gimnasio, venía siempre muy limpia. Nosotros es un proyecto de integración en el cual trabajamos mucho los valores y los hábitos, de entre ellos los de limpieza, y ella era una chica que jamás hemos tenido que decirle nada, a pesar de que después cuando conozco su situación no lo entiendo, pero sí, cuando ella se iba a buscar la vida, como decíamos antes, pues lo primero que cogía era comprar jabón y comprar lejía, porque es una chica muy pulida, muy limpia. Entonces no detectamos nada, por eso después es cuando me doy cuenta del caso y es cuando se me calmó encima, la verdad, porque la situación era algo peor que precaria.
De hecho, Lee, tardáis 2 años en daros cuenta, porque ella en ningún momento os dice lo mal que lo está pasando. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo es esa primera visita a la casa de la que nos hablaba antes en las condiciones infrahumanas, Jenny?
Porque yo cada vez le exigía más, yo cada vez le iba exigiendo un poquito más. Le exigía, ya se perdía. Entonces, un momento le dije, no tengo móvil, yo estoy de un móvil, yo quiero tenerte controlado. Pues yo sabía que cuando ella se perdía, esa época que se perdía, pues no hacía nada bueno, era algo raro, estaba pasando. Yo sabía que tenía problemas de económicos, sabía que le habían intentado desahuciar, a pesar de que no deberían de pasar esas cosas, pero por lo visto el sistema no funcionó muy bien, la intentaron desahuciar y sé que tenía muchos problemas y no hacía nada bueno. Es cuando empiezo a intentar encontrar también el problema de cuando yo se mostraba, cuando había problemas se mostraba pues no del todo bien, no era una chica con un comportamiento muy normal. Claro, después cuando conozco el caso es cuando te das cuenta que yo, por ejemplo, hubiese sido peor.
¿Qué es lo que te encuentras en esa primera visita, Lee, a esa casa? Porque creo que en la nevera no había mucho, ¿no?
No.
Ese primer día creo que ha sido una de las peores situaciones que he vivido en mi vida. Ese primer día me encuentro una casa que me recuerda a un programa de televisión. Siempre lo he comentado y lo he manifestado, que era un poco una prisión de un país por ejemplo, de Sudamérica, este programa que hay de carceleros, o, no sé, una situación muy... Nunca olvidaré una tubería que perdía agua, pero sin parar, con un ruido que era incesante y era algo inaguantable. Y siempre digo que lo peor fue cuando abrí la nevera y vi que había dos latas de atún. Era lo que había en la nevera, no había nada más. Ahí llegó a tal punto su situación que Jennifer no tenía vasos, no tenía platos, no tenía cubiertos, no tenía tenedores. Me acuerdo la primera vez que le dije, ¿y cómo tomas la leche? ¿Cómo mueves el colacao? No, yo no tomo el colacao, la leche la tomo la del cartón. No hay. Y recuerdo mucho que... Bueno, lo pasé fatal cuando me pregunté, ¿cómo solo tenéis una silla? Dice que solo tenemos una. ¿Y cómo coméis? No, come primero mi hermano, después como yo. Creo que con esto no hace falta que os explique mucha más cosa. No. Si en una casa solo hay una silla, en la cual tienen que comer por tanda dos personas, pues creo que sobran las palabras.
Dice Lee que siempre has mantenido una higiene fantástica. ¿Cómo lo hacías en unas condiciones como las que tenías? Sin agua caliente y sin recursos.
Pues la ropa lo lavaba en un cubo con unas pastillas, que es para lavar a mano. Y yo pues me lavaba en, o sea, me duchaba y todo lo que tenía que hacer en el patio.
¿En el patio?
Sí, donde podía.
¿En pleno invierno?
Y en verano, a bueno, la época que fuese.
En verano tiene menos mérito, ¿no? Porque ya. En verano casi hasta se agradece, pero en invierno bajar a la calle a ducharse...
Sí. No, en la calle no, es el patio,
en el patio de la casa,
sí.
En el patio de la casa, pero claro que ahí pega el frío, el fresco, aunque...
Claro.
Con un barreño, ¿no, Jenny?
Sí.
Jenny, ¿no pedías dinero a la gente?
Nunca.
Nunca.
Nunca pedí nada, porque lo primero que pedí fue ayuda, no económica, ayuda. Y como no me lo ofrecieron, no confiaba en nadie.
¿Y no querías pedir?
No, igualmente nunca, no soy de pedir, nunca he sido de pedir dinero ni seré, no.
¿Y tu hermano qué tal está?
Mi hermano, pues a raíz de que Senpai hablara con él y todo eso, bastante bien, pero pues sigue estando como está.
¿Cómo está? Es que no lo sé.
Pues no muy bien.
¿No muy bien?
Cada uno tiene su personalidad, cada uno lleva sus problemas como puede, ya te digo... Hasta que habló Senpai con él y logró que se abriera y que saliera más y que tuviese más alegría por hacer las cosas.
¿Y está en casa?
Sí.
¿Y sale poco?
Ahora sale un poco más desde que Senpai lo cogió para hablar con él.
Por ponerle un punto optimista a esta historia...
Hay que ponérselo, sí. Esto tiene que acabar bien, ¿eh?
¿Qué va a pasar a final de año, Jenny? ¿Qué va a pasar o a principios del año siguiente? ¿Dónde vais a vivir?
En un piso.
Como Dios manda, ¿no?
Sí.
Qué sonrisa, se la ha escapado.
¿Y cómo hemos llegado a este éxito, que es el gran campeonato que has conseguido, Jenny?
Pues con esfuerzo y gracias a Senpai.
Bueno, y a ella. Eso también, eso es un piso que a ella le pertenecía. Lo único que se estaba demorando mucho la cosa y había unos cuantos impedimentos. Pero eso es un derecho adquirido, como siempre digo. Ese es el regalo que su madre, en paz descanse... Le tenía preparado desde el cielo y es una cosa que era suya. Yo simplemente le he ayudado a agilizarlo un poco. Pero eso es algo que le pertenece como a todos los demás vecinos, porque es un barrio el cual van a derruir y había que realojar a los vecinos, entre ellos Jennifer. Lo que sí que es cierto es que estaba demorando y lo que yo veo peor es que se estaba en unas condiciones, mientras que se hacía ese realojo, infrahumanas, no lo siguiente.
Lee, ¿hay mucha gente en esta situación?
Más de lo que nos pensamos, por desgracia. Sí que más de lo que nos pensamos.
Tú llevas chavales que están en situaciones muy problemáticas, ¿no?
Sí, chicos en situaciones parecidas. No a ese extremo, porque ya digo que lo de Jennifer es un caso muy, 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 muy extremo. Pero sí, tenemos chicos que han venido, están solos aquí de los 11 años, por ejemplo, que vino uno, tenemos que vino en un camión de basura. Y bueno, de los 11 años llevan centro de menores y ahora pues hemos tenido viviendo un tiempo en una caravana, ha estado viviendo bueno, un montón de sitios donde una persona no debería vivir.
Ese chico que vino en el camión de basura, Juanma, vino desde Melilla hasta Málaga, le dijeron que se tenía que bajar en la cuarta parada como fuese en ese camión de basura porque en la quinta ya llegaba el vertedero, ya llegaba la trituradora de basuras y de ahí no salía. Ese chico hoy es su campeón de España de karate, gracias a gente como Lee, que no hemos contado su historia, pero bueno, primero era chofer y escolta del alcalde de Santa Coloma, al alcalde se vio envuelto en un caso de corrupción y Lee... apareció en una biblioteca con muchos chicos conflictivos, chicos que defecaban en los pasillos, destrozaban estanterías, prendían fuego a las papeleras. ¿Y qué te dijo un día uno de esos chicos y cómo creaste todo este proyecto de karate social, Liz?
Pues bueno, fue una situación muy difícil para mí al principio y bueno, cuando llegué allí había una serie de circunstancias que se daban que no eran normales en una biblioteca por el tipo de barrio que es. Y pues un día me dijeron, bueno, me hicieron un poco chulear un poquito, y entonces me dijeron que me iban a enseñar a boxear, que yo, aunque era muy grande, que ellos eran más delgaditos que yo, con una complexión mucho más delgada, pero que ellos sabían boxear y que me podían tocar la nariz un par de veces cuando ellos quisiesen. Uh-huh. Y dijeron que me iban a enseñar a boxear. Entonces bajamos a la orilla del río en mi horas libres un domingo. Y claro, ellos no contaban con que yo era cinturón negro de karate.
Como lo que iban a tener enfrente, ¿no?
Cinturón negro de karate muchos años, entonces, bueno, pues no fue como ellos pensaban.
Vamos, que antes de ponerse en guardia tú ya le habías marcado tres veces la cara sin tornarle, pero le habían marcado.
Bueno, ellos lo que peor llevaban era el tema de que me diesen y yo no solo no lo notaba, sino que seguía hablándole, diciéndole que mi hija con 12 años pegaba un poquito más fuerte que yo.
¡Uy, qué crueldad! ¡Madre mía! ¡Qué humillación!
Eso yo no lo llevaba.
No lo llevaron bien, no lo llevaron bien.
Y bien que aprendieron.
Y entonces dijeron, oye, mira, vamos a cambiar y tú nos vas a enseñar. En vez de vamos a pelearnos contigo, vamos a ser tus alumnos, ¿no?
Bueno, ahí empezaron a decir que querían aprender y después, claro, después hice la... Como vi que le gustaba mucho esto de ser muy fuertes, un día dije, bueno, voy a romper un palo de béisbol con la espinilla, con la tibia. Y dije, no puede ser. Entonces lo hice, delante de ellos ya quedaron alucinados. Y dije, mira, si os portáis bien, os enseño karate los domingos en el río. Cuando yo tenga libre de mi trabajo, yo os enseño karate. Pero tenéis que portaros bien en la biblioteca, en la condición que os pongo. Y bueno, empezó a ir todo muy bien y a raíz de ahí dimos un paso más y lo hicimos oficial teniendo un gimnasio, bueno, un gimnasio de un polideportivo. Y bueno, empezamos a hacerlo un poco más formal con seguro, médicos y con fichas federativas. Y bueno, de ahí hasta el día de hoy que somos 150.
¿Y qué hay lista de espera? Porque es increíble lo que estás haciendo con esos chicos, cómo están saliendo adelante. Por ejemplo, una de ellas le daba paliza a su padre porque fumaba. Bueno, pues hicieron todo el grupo, Lee incluido, dejar de fumar y creo que hasta hoy no has vuelto a fumarle.
Y espero, el 9 de enero hace 4 años y espero que pasen muchos más.
Por el mejor motivo que se puede dejar de fumar. Pero cuéntale a Juanma, que esta no la sabe ni él porque no se la he puesto en el dossier preparando la entrevista. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tú dices Movistar y por qué tenías que decir Movistar? A ver, que eran un poco machistas estos chicos.
Esto fue al chico del camión de la basura. Eso es una anécdota muy graciosa, porque fue la primera vez que vino, que también vino muy deteriorado, porque era un chico que tenía un enganche a la disolvente, tomaba disolvente de los 11 años.
Esnifaba pegamento, ¿no?
Sí, sí, de una forma muy continuada, de que era muy pequeño. Y el primer día le dije que tenía que hacer combate. Nosotros hacemos un karate que es con mucho contacto, karate Kyokushinkai, que es un karate en el cual hay mucho contacto, es un cuerpo a cuerpo. Le dije que tenía que hacer combate con una chica y claro, hasta dijo que él no peleaba con chicas, que él era marroquí, los marroquíes no pelean con chicas. Le dije, bueno, pues vete a tu casa. Y él, no, vete a tu casa, aquí mando yo y haces lo que yo te diga o te vas a tu casa. Y te dijo, bueno, voy a pelear con ella, pero si le hago daño, no me regañe usted. Digo, no te preocupes, que no te regañaré. Entonces, claro, está, dije, cambio. En vez de poner a esa chica, le puse una chica que en aquel entonces era una crack, como ahora es la Jennifer, que era una chica muy buena, que tenía una competidora muy fuerte.
Y le dio pa'l pelo.
Y bueno, estaban haciendo el combate y le dije Movistar, que le decía siempre eso en clave en los campeonatos, que significaba que con el pie subiese y le diese una patada en la oreja. Entonces le decimos Movistar porque se ponía la oreja roja. Parecía que había estado media hora hablando por teléfono. Y efectivamente eso lo hizo. Y claro, no le sentó nada bien, cogió las vendas, se las quitó y se fue. Esto es una mierda. Y se fue. Y después estuvo 2 meses detrás mío, que quería volver. Le dije que no. Y a los 2 meses de tanta insistencia le dije vuelve y hasta el día de hoy.
Qué bueno. Movistar. Ya se acaba con el machismo.
Sí. No pregunto lo que es Vodafone. A lo mejor es la otra oreja. Una oreja Movistar y la otra Vodafone. Jennifer, ¿cuánto falta para el piso?
No sabría decirte, antes de Navidad o después de Navidad.
Ah, o sea que está al caer, vamos. Perfecto, sí. Perfecto. Del karate es chungo vivir, luego en el futuro. Habrá que ir buscándose algo, ¿no?
Hombre, claro.
¿Y qué? ¿Y qué tienes pensado?
Un trabajo, me da igual de lo que sea.
Hombre, no. ¿Tendrás alguna preferencia?
A ver, a mí me gusta ser camarera, me gusta cocinar, me gusta hacer muchas
cosas.
Dile
cuál es tu sueño.
A mí me gustaría ser mozo de escuadra.
Hombre, hay diferencia, ¿eh? A ver, ¿y cuándo vamos a empezar a preparar eso? Porque eso hay que concentrarse, claro, ¿eh?
Me tengo que sacar la ESO.
Ah, que todavía no la tienes. Vale.
No, la tuve que dejar.
¿Estás haciéndolo o no?
No, no, porque se han pasado las listas, pero vaya, qué vale. Intenciones tengo.
Pues nada.
Que ponerse luego, ahí, Jenny, ¿eh? A tope.
No, no, luego ya no hay excusa, que tienes piso, tienes casa y hay que...
Claro, no hay excusa.
Hay que preparar el futuro, pero viendo lo que has hecho en los últimos años, el coraje y la valentía que le has echado, no tengo ninguna duda de que saldrás adelante, porque seguro, seguro que lo peor ha pasado, seguro.
Seguro.
Seguro. Jenny, es una pasada escucharte, tu experiencia, tu historia y la forma que tienes de afrontarlo, porque además no te avergüenzas de contar esto, ¿no?
Nunca, nunca, nunca lo he hecho, nunca lo haré.
Porque tú lo hacías para vivir, no lo hacías para nada más.
No.
Y además
unos no... lo hacen por pasar el rato, otros lo hacen porque realmente lo necesitan.
Claro. Y además lo hiciste con 15 años en una situación que no le tiene que tocar a nadie, pero mucho menos a un menor de edad. Ha sido un placer, Jenny, charlar contigo.
El placer es mío, gracias.
Mucha suerte, que tengas mucha suerte en el futuro.
Gracias.
Gracias, campeona.
Buenas noches.
Lee.
Sí.
Tienes el cielo ganado, ¿eh?
Tal cual.
Te lo digo como lo siento, o sea, personas como tú nos dejáis tan mal al resto.
No,
sí,
no,
porque
no.
Hacéis tanto bien que los demás, bueno, de verdad que somos unos monigotes.
Ahora cuando toca también dar las gracias a mis compañeros de biblioteca, de asociación, a los jugadores de CatGas y mucha gente que nos ayuda y nos apoya de forma desinteresada, que si no fuese por ellos, pues no podríamos llevar todo esto hacia adelante.
Y a 8 profesores que van a dar clases gratuitas a los niños, creo que todos los miércoles.
Sí, pues, sí, de repaso, para los que no necesitan.
Cuando te vea, si dices Movistar, prometo apartarme, ¿vale?
Ojalá tenga la suerte de poder verte un día y darte un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
Para relajarte, desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
¿No? Y vuelves con un Golf Sports Van totalmente equipado por 199 euros al mes.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios hasta el 30 de noviembre y llévate un Volkswagen Golf Sports Van por 199 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 5.233 euros, cuota final 6.957 euros, TAE 9,52%. Volkswagen.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online, te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Operación Ecovidrio.
El vidrio al contenedor verde.
El año pasado se reciclaron más de 700.000 toneladas de envases de vidrio.
El vidrio al contenedor verde.
Y este año queremos más, mucho más. Consigue tu miniglú para reciclar en casa antes del mercado de invierno. Entra en miniglú.es y elige
el vidrio al contenedor verde.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa, porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz?
Stay with me.
¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Llevas toda la vida cambiando, así que si tienes fiebre, dolor o congestión nasal, cambia a Gripostat, el nuevo antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno de Estada, porque cambiar es un buen síntoma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto pueden ser las señales horarias. U otro muerto más en carretera. Ya es hora de que deje de morir gente en la carretera. Alcohol y drogas, exceso de velocidad o no usar el cinturón de seguridad pueden hacer que pierdas la vida. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el
estar informado.
Es la 1:10, una hora menos en Canarias. Gracias, a todos los que estáis escuchando la radio y a los que os removéis, como decíamos al principio, escuchándola. Este es un programa que trata de sobre todo de divertir, de entretener, pero también de informar y de contar estas situaciones como la de Jenny y como la de Lee, que es un auténtico crack. Les agradecemos que tengan la valentía de contarlo, de hacerlo en ese tono, y además tratamos de hacerlo con la máxima naturalidad posible, no caer en un tono sensiblero y no, al final es algo que está pasando y por desgracia lo que le ha pasado a Jenny y a su hermano seguramente, insisto, por desgracia, le esté pasando a más chavales en España. Que las cosas van como van y pues los padres se van y les dejan solos. Y al final son carne de cañón para acabar muy mal. Fíjate, con 15 años quedarse solos en una casa, un hermano y una hermana. ¿Qué van a hacer? Pues es un milagro que estén vivos. Y contando que son que una que es campeona de karate, campeona de España de karate, porque lo normal casi habría sido, pues nada. Sabe Dios dónde estaría Jenny de no tener el coraje y la valentía que ha demostrado todos estos años. Pero insisto, gracias por escuchar el programa. Vamos con el debate, vamos a terminar en alto la semana. Hola Dani Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola Víctor Fernández en Sevilla, Víctor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal estás hoy?
Hoy, bueno, no, recién levantado.
Ah,
¿por qué?
Recién levantado, vale, vale.
Sí, sí.
O sea, para ti somos Carlos Herrera, nosotros.
Para ti, más o menos. Vale. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia: Carlos Herrera sigue y yo ahora me vuelvo a acostar.
Esa es la diferencia, sí. No, jamás viviremos como vives tú. Germán Dobarro en La Coruña sigue por ahí. Hola, Germán.
Yo aquí sigo, qué pedazo de historia.
Ah, que sí, ¿eh?
Boh,
sí.
Increíble. Impresionante.
Y Emilio Pérez de Rozas en Barcelona. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Maestro Emilio.
Bien, estupendo.
Estupendo. El debate, la pregunta viene, la verdad, porque nos hemos planteado si Messi no tiene que estar cansado ya de pegarse esas palizas que se pega para llegar a Argentina y lío tras lío, ahora vetos a la prensa, las críticas de las 27 tertulias que tienen en televisión, de no sé cuántos periodistas, que si el otro se mete con la hermana, que si... En fin, teniendo en cuenta la edad que tiene Messi, teniendo en cuenta dónde juega y lo feliz que está, ¿debería dejar otra vez la selección? ¿Debería abandonar la selección argentina? Dicen que sí, Dani Senabre y Víctor Fernández. Y dicen que no, Germán Dobarro y Emilio Pérez de Rozas. ¿Por qué creéis que sí, Dani, Víctor?
Siempre partiendo de la base que yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida, pero si me preguntas, la prueba más evidente la acabas de decir tú, es que ya la ha dejado la selección. O sea, ¿cómo ha tenido que estar de harto Leo Messi para decir públicamente, señores, mi sueño era... ganar un mundial con la albiceleste, vestir la camiseta de mi país y todo esto, pero lo dejo porque estoy harto de todo lo que tengo que aguantar. Luego rectificó, se dio cuenta de que bueno, que a lo mejor profesionalmente le convenía y volvió, pero para llegar a este punto, que una estrella como Leo Messi tenga que aguantar todo lo que tiene que aguantar, dice mucho de la situación en la que está, y lo dije en su día con Gerard Piqué, aunque son casos completamente diferentes. En un sitio en el que no te valoran y no te encuentras a gusto, no tienes por qué
pero
estar.
Hay una gran diferencia, ¿eh? Es que él ha fracasado en la selección. El ridículo de Messi en la selección es continuo.
Hombre,
¿no?
O sea, perdona, perdón.
No estoy de acuerdo.
Yo creo que la palabra ridículo es un poco fuerte,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, fuerte no, estamos hablando de...
Ha llegado a finales de Copa América y ha llegado a final de Mundial.
Pero el ridículo será de la selección,
perdón,
no de Messi.
Perdón que interrumpa. Sí, sí, en estos momentos Argentina es la selección número uno de la FIFA.
Bueno, eso,
bueno, eso no es ningún título tampoco, Emilio.
Bueno, vale, pero no, pero claro, es que estamos hablando de ridículo y de fracasar. Bueno, pues la selección número uno del
mundo. Sí, hombre, sí, el ¿vale? futbolista más importante, o sea, posiblemente de, no, no, de todos los
evidentemente
tiempos.
Evidentemente no ha estado en dos finales, las ha perdido, pero no, no, es el país número uno. País número uno. A ver, yo estoy con Dani, pero claro, la inversa. Es decir, no, no, cuando digo que estoy con Dani, pero la inversa es que el momento de dejarlo ya le ha pasado. Porque era precisamente ese momento al que se refiere Dani. Ahora ya no tiene más narices que tirar para adelante e intentarlo otra vez en Rusia, que es precisamente lo que está tratando de hacer. Y, por supuesto, que yo aquí, en este programa, en esta emisora fantástica, que estamos batiendo récords de audiencia brutalmente, en esta emisora llevo mucho tiempo diciendo que no entiendo cómo Messi no se ha cansado de ir. Ahora bien, yo
entonces
creo que fue
tres, ¿no?
el momento. No, 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 no. Yo creo que fue el momento de irse y no se fue, se asustó o salieron millones de personas argentinos a la calle. Él ha vuelto y ahora está intentando liderar lo que los demás despreciativamente llaman que Messi y sus amigos, pues tirar para adelante y ya está.
A ver, es una cosa que debería dejarlo.
Quiere hablar un oyente del partidazo de la cadena COPE que se llama Juanma, además, y nos llama desde Córdoba. Hola, tocayo, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, un saludo para todos los que estáis ahí en el programa.
Muy bien.
Y los que nos escuchan.
¿Tú crees que debe dejar Messi la selección?
Hombre, yo creo que no lo debería dejar. Y ya que ha dado pasos importantes de volver a coger el rumbo e intentar sacar adelante la selección...
Que se quede.
Que se quedase y disfrutásemos un poco más del pobre, porque si no le están dando palos por todos lados. Y es una persona tan humilde que nunca protesta, ni cuando le pegan en el juego, ni cuando le dan palos. Yo me parece bien lo que hicieron el otro día de salir todos, habló en nombre de todos porque lo que le estaba pasando a la selección. Yo creo que no se lo merece, no sé. Y cada uno somos de la forma que somos y cada uno entendemos el fútbol de una manera. Ya que ha dado un paso importante, apechuga, lucha, demuestra lo que... No tiene que demostrar nada, de loco, pero en fin.
Muy bien.
Que
gracias, Juanma. Un saludo, Córdoba. Mira,
le dan palos porque no ganan.
Pero escúchame, no, ¿cómo lo va a dejar si Messi respira en albiceleste? Mira, en junio dijo que lo dejaba tras caer en la final contra Chile por rabia y por impotencia. Es humano y es normal que en ese momento esté desesperado. Son cuatro finales y palma las cuatro. Ahora, la gente se echa a la calle, pide que vuelva, que regrese, y él vuelve, está súper comprometido, y él quiere ganar el Mundial, él quiere ganar algo con Argentina, él quiere pasar a la historia no solo como Messi, el pedazo de jugador del Barça, que es ese
pero,
pedazo de monstruo,
¿no
de futbolista?
Que cuando
él
va
quiere
con
ganar
la selección,
con Argentina.
Se viene completamente abajo, está absolutamente abusivo.
Oye, el otro día ganaron 3-0 por Messi, que yo sepa, ¿eh?
Vamos. Contra la Colombia, o sea, contra Colombia de James. Claro.
Si te parece poco Colombia, claro, Colombia va por delante de Argentina, ¿eh? Claro, y Messi hizo un partidazo
sublime. Pues fíjate cómo está siendo la competición de Argentina para que Colombia vaya por delante de Argentina.
Víctor, ¿dónde estaría Argentina si no estuviese Messi? ¿Dónde estaría Argentina?
Claro, pero eso es más motivo, más a favor de Messi todavía, ¿no?
No, no, motivo a favor de que Messi diga, mi selección me necesita.
No, no, motivo a favor de que Messi diga,
yo soy argentino.
Sin mí no sois nada y encima me metéis palos.
Un segundo, que nos llama Mario desde Alicante. Hola, Mario.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué nos quieres contar?
Que no tiene que dejar la selección.
No tiene, vale.
Primero está claro que lo de periodistas argentinos, entre comillas, es una profesión no colegiada, hasta cualquiera periodista, ¿eh? No es como aquí, que van a una universidad, estudian, hacen una carrera.
¿Alguno?
Bueno, una gran mayoría.
Mucho la carrera, pero...
Allá hay tantos medios ahora de radio que dicen cualquier cosa para ganar un pico de audiencia. Yo te digo que no tienen que dejar.
¿Tú eres argentino, deduzco?
Sí, sí, argentino.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo llevas en España, Mario?
16 años.
16.
Sí.
Se te está empezando, a quitar el acento ya, ¿eh?
Sí, es gallego casi.
Un poco, sí.
Sí.
Que soy hijo de españoles también.
Ah,
hijo
muy bien. Eres uno de los nuestros. Muy bien.
Una sola cosita te digo. Maradona jugó una eliminatoria en el 85 y le cayeron palos por todos lados. Y nos clasificamos para el Mundial 86 a 5 minutos en el último partido con Perú.
Sí.
Y Maradona jugó horrible, ¿eh? Agarren crónicas de los últimos partidos con Perú, en 1985, nos clasificamos para el 86 de casualidad.
Y luego en el 86 Maradona sí bueno, hizo
Maradona,
algo.
Al final de otras cosas, Maradona con un equipo del TVO hizo campeón a la selección. O sea,
y al Nápoles.
Sí. Bueno, imagínate al periodista que tienen, que critica y que está ahí de Sevilla, eso multiplicado por 10... Es el más suave en Argentina.
Bueno, claro. Está entendido. Muchas gracias, Mario.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
De todos modos, no nos confundamos.
Vete a Argentina, Víctor, ahí serías una
Víctor,
estrella.
Estás bien aquí.
No,
casa,
aquí
estás
fenomenal.
Bien aquí. No nos confundamos. Messi nunca amagó con irse por culpa de la prensa, ¿eh?
No.
No,
o sea,
Messi cuando dijo que se marchaba era porque él estaba frustrado.
No, porque no ganó.
Podía decir lo que quisiera.
Porque no ganó, porque fracasó deportivamente.
Porque él se sentía mal en ese momento. Decía, joder, cuatro finales, cuatro palmado, he tocado techo.
¿Qué gran estrella del fútbol siempre ha bordeado la posibilidad de irse de la selección?
¿Quién?
De esta forma, ¿quién? Pregunto, Maradona también se quería ir de la selección, Cruz se quería ir de la selección.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Hombre, te quiero decir que...
¿Esto quiere decir que entonces tiene que marcharse?
Que él lleva años. Esta historia la lleva escuchando años.
Pero Víctor, es evidente que con determinadas selecciones... Con Brasil ocurre lo mismo, con Uruguay debe pasar algo parecido. La presión del país y del aficionado es tan tremendo.
Más presión que ha tenido el Piqué,
ya,
por ejemplo.
Pero la pasión no es la misma que la que sienten estos tres.
Yo no tengo termómetro para mí. Yo no tengo por qué dudar que Piqué no tenga la misma pasión que Messi.
Fijaos que hay un dato para mí muy importante. El otro
día
cuando leen el comunicado...
Emilio está con nosotros.
Emilio está muerte conmigo.
Profesor Pérez de Roza apuntó también,
no,
bando uno.
No, Víctor, yo he empezado diciendo que estaba de acuerdo con Dani en el tema de cuando se fue, pero es que ya se tenía que haber quedado ahí.
Yo también voy con Wilson y
pero cuando volvió, ahora ya tiene que apurar un mundial más, al menos.
Sí, hombre, sí. Además, fíjate, hay un dato, Emilio, el otro día. ¿Quién lee el comunicado?
Hace de capitán
Messi.
Total.
Sí,
claro, no.
Ejerce de capitán. No dice que lo lea Mascherano y yo me voy.
Esto lo comentamos la otra noche.
Lee el utillero, ¿no?
Una pregunta. ¿El Barça creéis que recibiría con gusto la decisión de abandonar la selección?
Hombre,
por supuesto.
Yo creo que aplaudirían con las
orejas. Bueno, yo creo que el Barça en este sentido aceptará de cualquier manera lo que decida el jugador por sí. O sea, lo que yo no creo es que el Barça, ningún club creo que esté empujando para que su jugador...
Vendría fenomenal, ¿no, Emilio? Vendría fenomenal, ¿no?
Solo
por la cuestión de calendario.
Claro, y de fábula. Pero lo que quiero decir es que no hay en ningún club hay la mano como para poder hacer una cosa
Ahí sabe más Dani y Emilio. Ahora, yo creo, mi opinión desde la distancia... Sí. Que el Barça dirá, yo lo que quiero es que este tío esté feliz.
Claro.
Que esté feliz y encantado de la
por
vida.
Por eso para estar feliz no tiene que ir con la selección.
Pero en ese sentido, sí que todos los cinco coincidimos en que todos los disgustos que se lleva Messi se los lleva con Argentina.
A ver, que nos llama Antonio de Valencia. Hola, Antonio.
Hola, Antonio. Dígame.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues oyéndolo como todas las noches.
Muy bien, muchas gracias por escuchar. ¿Usted cree que debe abandonar Messi la selección o no?
Yo creo que no. Es un gran jugador y debe demostrar lo que es. Y además es una buena persona, ¿eh? Es una buena persona. Y eso es lo principal.
Perfecto. Pues esa es su opinión. Gracias, Valencia. Un abrazo.
A usted.
Bueno, hemos ganado, Germán, ¿no?
Sí.
Palmando,
sí.
No puede entrar más oyente porque nos va a comer el vuelo. Pero esto ha estado abierto también en cope.es, en Facebook y en Twitter. Pues había muchos votos. Hola, Javi Jurado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Copenautas.
Hombre, Jurado, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal, colega?
Alucinante.
¿Tú tienes título, Jurado? Sí.
Tenemos.
Vale, ¿no? Ya me gusta. Estoy además especialista en cope y todo, ¿no? Eso lo hemos hecho todo, ¿no?
Y por eso venimos aquí a decir los resultados de esta encuesta que ha quedado. Es la más igualada de las que llevamos de momento, porque de casi 11.000 votos que tenemos, hay una diferencia de 76 sumando las tres opciones.
¿De 76 votos en 11.000?
Sumando las tres opciones. En Twitter gana el sí con el 51% y en cope.es gana el no con el
51%.
¿Y por qué no me habéis dejado 20 segundos?
Es alucinante porque al final...
A ver, calla un momento, vamos a escuchar los datos.
Los datos es que con esos casi 11.000 votos gana el no con el 50,4%. 76 votos de diferencia con respecto
al sí. O sea,
no, podríamos Trump, formar gobierno.
Casi Trump, Hillary, tú.
Hagamos 20 veces la pregunta.
Emilio, lo has ganado tú. Lo has ganado tú.
No habéis ganado. No habéis ganado.
¿Cómo que no hemos ganado?
No.
Víctor, vete a dormir, anda. Vete a dormir, Víctor.
A ver, ¿me podéis escuchar? ¿Me podéis escuchar?
¿Repetimos?
No. Los oyentes que han entrado en antena han votado que no. Pero los 11.000 que han participado en las redes sociales de COPE y en COPE.es han dicho que hay empate técnico. Porque una diferencia de 76 votos en un
récord esto.
Esto en un campo de muestra de 11.000 es un empate.
Esto es un director del programa, sí señor. Es un gran director del programa.
Claro, mete a dormir, Víctor.
Muy bien.
Eso es lo que yo quisiera.
Gracias a todos. Que paséis buena noche.
Hasta luego.
Partidazo de la cadena COPE, recta final. Aquí está Fouto. Pendiente del Twitter.
Sí, hay muchos oyentes, Juanma, que dicen que hay que hacer el debate de si debemos dejar la radio, ¿eh? Que lo planteemos un día, sí. Porque eso puede ser muy interesante.
No, pero es evidente que sí. Es que los debates son cosas que estén igualadas, que estén reñidas, pero es evidente que va a salir que sí. Es que todo el mundo lo cree.
Dice el oyente que después del Mundial, sí, al final se clasifica, sí debería dejar la selección Messi. Fue una pena que no volviera para el partido de Brasil en Belo Horizonte y lo jugaron los jugadores suplentes, nos dice Jesús. Sí debería dejarlo, es más, debería jugar en Osasuna gratis, nos dice José, y hay otro Guillén que haga lo que quiera. Y luego al final del programa, Juanma, te leo mensajes que han llegado muchos de la historia de Jenny.
Sí, porque está la gente muy sensibilizada con el asunto. Lo dicho, recta final del partidazo.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
COPE. Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
COPE. Estar informado.
Tramo final con Jesús Bueno, como siempre. Hola, Jesús.
Hola, Juanma.
¿Qué tal?
Bueno, afortunadamente bien. Mañana va a volver el fútbol doméstico, vuelve la Liga con la duodécima jornada en Primera División, con el estreno de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Villamarín. A las 9:45 se va a jugar el Betis Unión Deportiva Las Palmas. Hablamos de Laurel, lateral del Deportivo de La Coruña, porque sufre una lesión de grado 1-2 en los isquiotibiales de su pierna izquierda y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. El New York City, el equipo de David Villa en la Major League Soccer de Estados Unidos, ha anunciado hoy la retirada de Andoni Iraola, un jugador que lleva toda la vida, 16 años, a máxima profesional, es jugador del Atleti de Bilbao y va a colgar las botas con 34 años. En la Euroliga de baloncesto, en la octava jornada, el Baskonia ha ganado en casa a los alemanes del Brose Basket por 81-74. En la NBA, desde la 1 está en juego el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez y los Washington Wizards. A las 2 comenzará el Minnesota-Filadelfia de Ricky Rubio contra Sergio Rodríguez. Y a las 4:30, los Bulls de Miroti se van a enfrentar a Utah Jazz. Y en ciclismo, hoy se ha desvelado que la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España se va a volver a subir el Angliru, Alberto Arauz.
Sí, así lo ha anunciado la alcaldesa de Riosa. Por lo tanto, la Vuelta vuelve a una de las cimas más duras del ciclismo, probablemente la que tenga mayor desnivel del ciclismo profesional. No lo hacía desde la edición de 2013. Y además, otra muy buena noticia hemos conocido hoy, porque el murciano y campeón de España de Movistar, José Joaquín Rojas,
ha vuelto
a la bicicleta, ¿sí?, 2 meses después de fracturarse la tibia en una durísima caída en la pasada edición de la Vuelta Ciclista
España. Es que es alucinante, ¿eh? La caída de Rojas, cómo le quedó la tibia, la foto es una de las cosas más desagradables que hemos visto este año, y hoy me he llevado un alegrón, le sigo en Twitter, cuando he visto el vídeo de Rojas rodando por la carretera, que a ver si vamos a pensar que se ha vuelto a caer. No.
Bueno, y otro alegrón es seguir a Carolina Marín, nuestra campeona de bádminton, porque en el Abierto de China ya se ha clasificado para cuartos de final, ha ganado a Sato, a la japonesa. ¿Tú la sigues a Sato? Yo sí.
¿Sí?
Muy buena. Y ya está en cuartos, Carolina Marín.
Pues mira, ya está en cuartos.
No está Kuma Sato, es Sato.
Es la... Sato, a secas. Sí. Muy bien, gracias. Adiós. Jesús. Adiós. Cerramos el partidazo. Que lleva muchos mensajes con Jenny, ¿no?
Sí, con el tema de Jennifer, de la karateca que acabamos de entrevistar en el partidazo. Nos dice David que Eli Redondo, impresionante su labor. Ojalá más gente como tú, gracias al partidazo COPE, por dar a conocer estas historias. Y el propio Lee nos ha puesto un mensaje de agradecimiento en Twitter. Gracias por vuestra entrevista y por el trato recibido. Y gracias a sus oyentes por las muestras de cariño. Abrazo. Un montón de muestras de cariño que llegan de esta forma. Juanma, Maite Nadal, la historia de Jennifer que ha contado el partidazo COPE es puro valor del deporte. El deporte salva y une y hace a la gente mejor. Dani Moreno nos tuitea que mucha suerte, Jennifer, que te mereces lo mejor del mundo. Eres una gran campeona, un fuerte abrazo. Y Pedro nos dice que vaya lección de vida y afán de superación que ha dado Jennifer en el partidazo COPE. En el
mar, nos vamos, Fouto, adiós.
Cuídate.
Segundos para que sea la 1:30. Vamos a acabar en hora. Por fin. Me van a dar un premio las compañeras de la noche de la COPE. Sí, me van a dar un premio. Pues nada, que llega la... Sí, ya lo sé. Que empieza ahora, justo ahora, a la 1:30. La noche COPE con Bárbara y con Isabel. Nos vamos mañana, Joseba, a partir de las 11:30. Más deporte el fin de semana con tiempo de juego. Y ya lo saben, nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar ahí. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.